Hola, buenas tardes a todos, todas, todes en el vasto territorio de la patria con Radio Nacional, Nacional Folclórica, más menos 20 radios de todo el país en esto que es Gente a Pie y seguirá haciéndolo por mucho tiempo, en el caso de hoy hasta las 5 de la tarde, como siempre, de lunes a viernes. Como suele pasar, los viernes tenemos una especie de relativa sobrecarga, por así decir, o de sobrevigencia de cuestiones de música, de cuestiones culturales, discutibles y demás, pero también hablaremos qué remedio nos queda, hablaremos de política local, hablaremos tal vez de política internacional. Estamos en la víspera de un acto importantísimo. El acto es importantísimo porque conmemora el centenario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, al cual se refirió con toda solvencia y calidad días atrás Sergio Viñeschi, pero también porque significa que van a estar juntos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Alberto Fernández, lo que suscita un montón de especulaciones, cuestiones en las que no vamos a abordar, porque pocas cosas más latosas que la previa y pocas cosas en términos de puntería más ineficaces que la previa, diría uno. Como ya estamos acá en este momento, le vamos a iniciar la presentación, pero antes le vamos a pedir a Lorena López, primero la vamos a saludar.
Hola, buenas tardes a todos, a las oyentes, Beto, y, Mario.
Luego, en un minutito te vamos a pedir saber de qué va tu columna, pero ahora te pedimos que exhortes a la oyentada que nos llame.
Bueno, pueden comunicarse a través del WhatsApp 116-584-0870 o al contestador 0810-222-0870.
Son fáciles de recordar porque termina en 0870, que es lo de la radio. Fácil, no te quejes. 30 segundos tenés el contestador, tampoco te quejes para que entren más mensajes. Hablen todos. Lorena, ahora sí, el tema de tu columna, por favor.
El tema de mi columna hoy va a ser la pasión que tenemos por espiar juicios. Después del conflicto entre Johnny Depp y Amber Heard, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es la historia de nosotros con los juicios? ¿Cómo nos gustaría ser a todos? Acá el legendario abogado llamado Petrocelli, ¿no?
Muy legendario. ya. Sí, ¿dónde es? ¿Qué es de la época? Era que tenía abogado de Hércules, ¿de quién era?
Era un abogado que tardó 300 años, 24 capítulos y nunca puso un ladrillo en una casa que estaba construyendo, vivía en un remolque.
Sí.
Y fue muy un abogado muy llamativo de los 70, que acá fue una serie que se vio mucho en los 80.
Exactamente. Y ahí después te voy a hacer una pequeña que abogado fui, esas cosas me gustan, las películas de juicio me divierten y me entretienen mucho y me gustan mucho, y las películas gringas con jurados me gustan y me atraen mucho. Después te voy a contar una reflexión que he hecho, en los últimos años, una que he hecho respecto de los abogados y los jurados como protagonistas de películas, pero vendrá luego. Ahora escuchemos la voz emérita del Beto Solas. Buenas tardes, Beto.
Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Lorena. Buenas tardes a la oyentada. Un otoño frío que me lleva a la recorrida en búsqueda de intérpretes y no irme muy lejos, pero sí me quedé en el oeste. Va a estar muy bueno en el oeste del conurbano bonaerense, provincia de Buenos Aires, hoy. Un cantorazo, un cantautor que ya vamos a conocer. Después vamos a cantar con Hernán, que está afiladísimo con la viola, y después el coro. El coro, un tema interesante para el coro.
Me parece muy bien, me parece muy grato. Ya hemos anunciado la línea telefónica, ya hemos anunciado las columnas, vamos a anunciar el título editorial. Mariana Fossati, buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy bien.
Qué bueno.
¿Vamos con el título?
Let's go.
Derrotas épicas, tácticas, estrategias.
Y vos me dirás, ya no se entiende nada desde el título, ya no comprendo nada del título, culpa de Fossati, no, culpa del conductor que pone estos títulos para orientar. Pero te voy a hacer un pequeño glosario. ¿Glosario se dice? No sé, un vocabulario, un caso, qué sé yo. A ver si se entiende un poquito más y luego desarrollo, despliego y todo eso. Derrotas épicas, usó la expresión el presidente hace unos días. ¿A qué quiso referirse? a que no tiene muchas ganas de ir a perder votaciones, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? O sea que la idea, con el molde, con el ahí subyace detrás, la derrota de la 125. O sea, la idea de que perdés y está barro y te va bien, es discutible. La 125, con todo, por lo que te voy a decir, de cualquier forma, no fue una derrota épica predecible del comienzo. O sea, cuando empezó la discusión general, el gobierno pensaba ganarla con una resolución dictada al desgaire por el Ministerio de Economía, ni siquiera con una ley, una norma. En esa época se podía. Dos, cuando llegó al Congreso tenía los diputados y tenía los senadores suficientes para ganar en ambas cámaras. Lo que ocurrió después en la discusión fue que se le fueron desgastando diputados y senadores propios. La sangría más grande que sufrió en ese momento el Frente de la Victoria, desde ese momento hasta incluso el comienzo del gobierno de Macri. O sea, nunca perdió tantos diputados y senadores como en ese lapso, no solo en la 125, sino también en el periodo que transcurrió en 2008, año donde, como sabemos, hubo grandes desgajamientos que se reflejaron en el 2008 y el desgajamiento de las elecciones de 2009. O sea, era una derrota no prevista. Entonces, la derrota no prevista puede ser épica, puede no serla, pero tiene una característica. Vos vas a ganar. Entrás a ganar, arengás en la mano, decís, esto no tiene nada, lo voy a ganar, le voy a llenar la canasta, le voy a ganar 4-0, qué sé yo. Después resulta que el que juega de punta, digamos, el delantero más goleador, te dice, jefe, yo me voy al otro equipo. ¿Sabe qué? Me cambio la camiseta y me voy con Reuters. ¿Cómo se va con Reuters? Sí, me voy con Reuters. Nah, bueno. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Entonces, vos encontraste una derrota que no estaba contenida al comienzo, que no estaba prevista al comienzo. No es la situación actual en muchos casos. En este momento, la correlación de fuerzas en el Congreso, cuando empezó la discusión parlamentaria 125, era favorable al gobierno. La ley de medios, otro tanto, la ley de servicios, tanto que se aprobó. O sea, la ley de servicios de comunicación audiovisual obtuvo mayoría, más amplia, menos amplia, con presencia, con chicanas de la oposición, con diputados de la oposición que se fueron, macanadas, sobreactuaciones y demás, pero se ganó, se perdió luego en los tribunales, en parte, y entonces también no era una derrota anticipada, no era, por usar, malversar la palabra o el que está en el título de unas más bellas y mejor tituladas novelas de García Márquez, no era una derrota anunciada. No era la crónica de una derrota anunciada. La crónica de una victoria apretada, que se consiguió en ambos casos. En un caso y en el otro no, y ahí está. La situación actual es distinta, y a ella se refirió el presidente. Lo que el presidente dice es, con, tácitamente y un poco, y a veces explícitamente, con la actual correlación de fuerzas en las dos cámaras, y en particular en diputados, es muy difícil aprobar leyes si Juntos por el Cambio no aporta algo, o algún diputado, diputada Juntos por el Cambio se olvida, se distrae, pierde el avión, qué sé yo. No pasa mucho, porque justamente todos están muy disciplinados, pero en general es muy difícil imaginar victorias en un escenario tan parejo. Te dejo para otro día, aunque te digo todo el tiempo, y ahora te voy a decir también, que me cuenten a mí qué buenos que son esos sistemas donde todos están parejitos. Bueno, son espantosos, pues no sirven para nada, se paraliza todo, no se designan las comisiones, no avanza el cuerpo colegiado, se traba. Es una posibilidad. Es lícito. La oposición puede lícitamente no votar nada, inclusive puede lícitamente no dar quórum. Puede. Pero funciona mal. El Consejo de la Magistratura, es un chiste, pero una cosa menor, comparativamente. El Consejo de la Magistratura está empezando a funcionar así. No consiguen armar un Consejo de Magistratura a gusto y piacere de la Corte y de Cambiemos. No están ni todos los que tienen que estar. No son ni 20. No se pueden poner de acuerdo tampoco. No pueden ocupar los 8.000 cargos que tienen. Es increíble. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? No lo sé. Es pésimo. Funcionalmente es pésimo, le hace bien al sistema. ¿Cómo le hace bien al sistema algo que no funcione? O sea, uno puede entender que el Consejo de Magistratura designe jueces A o jueces B. A mí me gustan más los jueces A que los jueces B. A otros le gustan más los jueces B que los jueces A. Que no designe a nadie no es ideal. Creamos que no lo vaya a designar los próximos, no sé, X años, tampoco. En fin. Entonces, ¿qué es lo que quiere o que empezó a decir el presidente quiero evitar derrotas épicas. No quiero llevar al Congreso discusiones que voy a perder porque se supone que eso fortifica al adversario, debilita a uno, etcétera, etcétera. Puede pasar. Hace un tiempo que te vengo diciendo que, y cunde eso aún en el oficialismo, que ese criterio que tiene un cierto grado de razonabilidad bilardista política, digamos, mejor ganar que perder, y perder todo el tiempo no estimula a nadie, merece por lo menos una revisión en algunas normas que son muy importantes, que la oposición está trabando y bloqueando y seguirá trabando y bloqueando, y que dada la importancia que tiene, tal vez valga la pena provocar la discusión, llevarla al recinto, perder por poco, apostar a la magia, qué sé yo, poner una patita de conejo, no sé, hacer una cabalita de esa. Fossati me mira crítica, hipercrítica, pero yo cuento con el apoyo moral de Juan Manuel Carr, que es cabulero básico, pones pata de conejo, macana, acá, y acá Lorena también, que Lorena consiguió buen tiempo en la Feria del Libro, ojo, no es chiste. Entonces, también podrás conseguir una victoria en retenciones, Lorena.
No pido escábala climática.
Caramba, bueno, con gente tan especializada es muy difícil triunfar. Entonces, tal vez valga la pena discutir eso en un sentido cual, vos sincerás las posiciones, planteás la cuestión, lo ponés en la escena de la opinión pública y planteás un precedente que, ojo, si vos llevas ahora retenciones al Congreso y lo perdés, que lo más posible, aumentó retenciones, lo perdés por este año parlamentario, o sea, no podés hasta el año que viene volver a plantearlo, macanudo. Está bueno, no sé, puede pasar. Marcás el ejemplo y haces algo como se hizo con tantas leyes, por ejemplo, muchas leyes de ampliación de derechos, interrupción voluntaria de embarazo clavada, plantea la discusión, hay movilización, bueno, se crea un clima, un día se ganará, no será ahora, será después. En materia económica, en ninguna materia es lo mismo, cuando el derecho se amplía, y cuando el derecho no se amplía, no se amplía, eso cuesta vidas, cuesta trayectorias humanas, cuesta sacrificios, pero siempre puede pasar algo. ¿Qué es lo que creo yo con una mano en el corazón? Yo creo que tal vez el gobierno debería buscar en algunas cuestiones económicas esas normas para armar bardo. ¿Qué es lo que creo yo también? Con la libertad que opino y con la desenvoltura quien tiene, quien no puede resolver eso, que tal vez lo que el gobierno tiene que pensar es en discutir, en ampliar las bases de las alianzas con que plantea esas cosas y los espacios donde se discute. Lo que observo, y ahora viene a cuento lo que diré un poquito más de tácticas y estrategias, referido sobre el tema de ampliación de la Corte, que no me convence nada, es... vos tenés que pensar si el Congreso es la única caja de resonancia que hay en la Argentina y si no es la única, que no lo es, si es la mejor. O sea, un Congreso desacreditado, que funciona mal, con legisladores que se pelean, que discuten, que no llaman la atención, ¿es el mejor lugar? No se puede discutir de otra forma. No se pueden plantear otras cuestiones en otros escenarios. No se puede ir, insisto, lo he dicho tantas veces, a las universidades, a los centros culturales, a espacios públicos que pueden existir, a los propios locales partidarios, pero ampliando. No se puede ampliar. Es decir, lo que a mí me da la impresión, tanto del Congreso como a veces de la apelación permanente del peronismo al peronismo, es que vos te estás cerrando. Peronista que soy, siempre entendí que las votaciones se buscan para ganarse. A veces las podés ganar, a veces no las podés ganar, a veces construís para ganarlas otra vez, esto se ve muchas veces, no hay ningún problema. No es ideal, pero más o menos. Pero todo se busca para ganar y todo es ampliar. Una identidad muy cerrada, y te lo digo como imagen, te lo digo como metáfora, que se entienda, y sé que es una metáfora y que se entienda, una identidad muy cerrada tiene algo de gueto. Me queda claro que no es lo mismo una identidad cerrada que un gueto, ¿no? O sea, tengo antecedentes, tengo familia, puedo hablar, no importa, y si no las tuviera también podría hablar. Pero una identidad cerrada, voy a decir, yo me encierro en mi identidad, macanudo. No puedo provocar alguna norma que sume alguna fuerza política que no sea el frente de todos. Alguna norma, algún planteo, algún espacio, algo. No puedo, frente a una medida que me parece clavada que el gobierno tiene que tomar, que es la de establecer cupos de exportación para los productos alimenticios básicos, o sea, cupos de exportación, o sea, no se puede exportar más trigo o más carne que aquella que queda como remanente una vez satisfecha la necesidad de los argentinos. Lo está diciendo muchísima gente, no lo inventé yo, Emanuel Álvarez Agi lo está diciendo muy bien, no es el único, en compañía de Alfredo Zayat, lo escribió el domingo pasado en Página, está por todos lados, pero vale la pena. Y si vos estableces un cupo, ¿vos tenés que hablar solo con los ministros de Economía de la provincia peronista? Digo, ¿cuántas entidades defensoras de los derechos del consumidor hay en la Argentina? ¿Cuántas hay? No lo sé, pero me atrevo a decir, si en la Argentina hay 24 provincias, debe haber 150, para empezar, digo, no importa, 30 grandes, no importa. Digo, ¿cuántos productores o expendedores de alimentos al mostrador estarían dispuestos a acompañarte? ¿Cuántos carniceros estarían dispuestos a vender más carne con la tutela de esto? ¿Cuántos podrían aparecer en escena contigo, sean o no sean cercanos a no sé quién? ¿De qué estoy hablando, en suma? Estoy hablando de que uno tiene que buscar a veces victorias, uno a veces tiene que arriesgar a poner en escena una situación y un conflicto, aunque no lo gane, pero a la vez uno tiene que ampliar sus bases. Y ahí acá es donde viene esta pavada que te puse en el título de Tácticas y Estrategias, que paso a tratar de justificar, que va referido a este punto que me interesa menos y que solo casi lo utilizo solo como comparación. Ampliar la corte, 25 miembros, uno por provincia. Otro día te lo converso, ahora no, porque casi no me queda tiempo para explayarme. Yo creo que no sirve mucho, que está al borde de ser inconstitucional, que es, o sea, está en un lado raro, que es disfuncional, y que aparte las cosas se deben pensar, las medidas se deben pensar, me parece. Estoy convencido, digo, lo que puedo discutir si es este el caso. Las medidas se deben pensar mirando un poquito más largo. O sea, por ejemplo, en este momento la propuesta del gobierno es que los 24 gobernadores, inclusive varios que no están de acuerdo con el gobierno y que no se le suman, pero bueno, veremos qué pasa, propongan cada uno o una integrante de la Corte. Te ahorro todos los bollos que eso significa, porque es un barullo infernal. Lo que te digo es esto, ¿sabes? Imaginemos cuántos de esos gobernadores van a seguir siéndolo después de las elecciones de 2023. Hay una cuenta fácil, hay varios que no tenían reelección, y hay otra cuenta factible, hay varios que van a perder. O sea, eso, los que van a perder no lo sabemos, los que no tienen reelección casi todos lo sabemos. Alguno podrá todavía intentar alguna maniobra, alguna jugadita, algo. Unos cuantos. Entonces, vas a tener supremos o supremas designados por gobernadores que se fueron. Sirve. Number two, ¿cómo haces para conseguir acuerdos para 25 cortesanos cuando no podés conseguir acuerdos para una, que es la suplente Elena Hayton de Nolasco? Number three, que en realidad es número, el S3 es uno en el sentido jerárquico. ¿A quién importa? O sea, ¿cuántas personas del común, cuando este fin de semana, cuando vayan a comprar lo que fuera y vean que subió, le importa que la Corte va a ser federal porque va a tener 25 miembros? Lo cual, aparte, permitime esta digresión que es la última, te juro, no es cierto. O sea, no es cierto, no está comprobado, no basta, no, es raro. Pero en cualquier caso, ¿a cuánta gente le importa? Entonces, ¿para qué ir? ¿Y cuánto vas a conseguir acuerdo para los 25? Jamás. No vas a conseguir para uno, como no conseguís para una, para quien supla a Hayton de Nolasco. Y si consiguieras para 12 y no consiguieras, ¿qué bollo? ¿Para qué te metes en ese bollo que no sirve? ¿Qué sentido tiene esa derrota en cuotas? ¿Qué sentido tiene esa derrota en cuotas en un tema que no interesa? Y ahí es donde uno aparece y dice, ¿qué pasa? ¿De qué estás hablando? ¿Estás hablando de que la economía es toda la vida? Jamás. Hoy es 3 de junio, sería en una menos. Día clavado para decir que lo económico no es todo, que la movilización es fundamental, que la defensa de derechos es básica, que los derechos se crean, doctor Rosenkrantz, que los derechos se crean o se amplían, que determinadas necesidades que existieron siempre, de pronto son más intensas, son más requeridas, son más valoradas, y por eso son derechos reclamados con más fuerza, que a la vez, doctor Rosenkrantz, sí cuestan. Cuestan porque hay que tener protección para las personas, porque hay que tener oficinas especializadas, porque hay que tener clientes que garantice perimetrales, porque hay que tener capacidad de subsidiar a las mujeres que están en riesgo, porque hay que tener eventualmente la capacidad de conseguirles algún albergue, algún lugar. Todo eso cuesta guita, ¿sabes? Cuesta guita, y sí, ¿qué le va a hacer? Son derechos. ¿Estoy hablando de guita? No, estoy hablando de derechos, pero... Entonces, ¿a dónde vamos y a dónde llegamos con todo esto? A que hay, por cierto, derechos importantísimos en juego en la Argentina todo el tiempo, derechos importantísimos en riesgo en la Argentina todo el tiempo, y la evocación de la ficha de Ni Una Menos es súper pertinente en ese sentido. Mucho se ha hecho y mucho queda por hacerse. Pero de cualquier forma, lo que sí se me ocurre es, hay prioridades para el gobierno, las cuestiones económicas son altamente prioritarias, la cuestión del hambre y los alimentos son altamente prioritarios, y también hay que jerarquizar. Tal vez vos tengas que hacer una administración siempre. Hay que hacer una administración del poder y una administración de los enfrentamientos y una administración de los conflictos. No para rajar de los conflictos, sí para elegir aquellos en los que tenés más posibilidades. Perón de esto, que sabía un montón, decía: yo con suerte como conductor manejo la mitad de las cosas, pero lo que tengo que hacer es elegir cuál es esa mitad. Néstor Kirchner era menos optimista respecto a las proporciones, y Cristina Kirchner ni te digo.
Estamos en Facebook, ahí nos encuentran con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos @gentedeapieam.
Todo el año Nacional, la radio pública.
Yo tengo una pena antigua, inútil botarla fuera. Y como es pena que dura, yo le he llamado la ñera. Y como es pena que dura, yo le he llamado la ñera. ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están las alegrías? La ñera es la pena buena y es mi sola compañía. La ñera es la pena buena y es mi sola compañía. Cuando se abandona el pago y se empieza a repechar, tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Bien, friends.
Ya te va a decir que de qué música, que ya Lalo dijo. ¿A qué serie se refiere esta presentación musical de una columna muy ambiciosa de Lorena Álvarez, que va a recorrer un largo camino y que tiene que ver con los juicios? Una sola observación te hago de ese viejo tiempo de Petrocelli, serie que uno veía, claro, que me gustaba. En aquellos tiempos, en muchos tiempos, en tiempos señeros de Hollywood, la gran figura de los juicios, de las películas de juicio, eran los abogados defensores. O sea, los que defendían a algún acusado por el sistema, que tenía todo en contra, inclusive al defensor. O sea, que era un choborro, un fracasado, a uno que no tenía mucha guita, que estaba de vuelta, qué sé yo, y que conseguían, remontando desde una debilidad, que es un tópico muy muy yanqui ese también, ¿eh? El del héroe solo que lucha contra todo, qué sé yo. De hace muchos años, los héroes son las agencias de investigación, la CIA, la DEA y los fiscales, que tienen muchísimos recursos, que son fortísimos, que violentan todas las leyes, que prepean y demás. Son, digamos, de esta época de derecha, donde el poder importa más que el rol de la víctima, digamos, mucho más. Una observación, una idea que tengo y que miro con cierta atención. Pero ahora sí, decinos ¿A qué serie, a qué vieja serie corresponde esta música y por dónde vas a ir?
¿Por dónde voy a ir? La música es la serie Petrocelli, exactamente. Sí. Es un abogado defensor, un perdedor, que tarda años en construir su casa, o sea, dura una temporada, que son 24 capítulos, y puso dos ladrillos. En general, en los 80 el chiste era cuando alguien estaba construyendo, no sea como Petrocelli, porque ya se sabía que era 200 años para el segundo ladrillo. Mira, justo estabas diciendo de los abogados defensores. Justamente en el caso que nos tuvo en vilo a todos estas últimas semanas, la gran estrella ha sido la abogada defensora, Camille Vázquez. Estoy hablando del caso Johnny Depp, Amber Heard. Los ojos se posaron sobre ella, una mujer joven, una millennial, una coetánea de la, entre comillas, acusada, de origen latino. Mujer de origen latino, ella fue la estrella de este juicio. Creo que cuando se haga la serie, estoy convencida que esto va a tener serie, películas, porque tiene todo, todos los elementos: dos estrellas de Hollywood, dos celebridades y un conflicto que en realidad estaba teniendo un conflicto anterior a este asunto. ¿Qué significa? Todo el mundo pone los ojos en este caso, porque también hay toda una discusión con respecto al yo te creo hermana, a las acusaciones de violencia puertas adentro, que ya todos sabemos que a las mujeres les cuesta muchísimo demostrar. Este caso tenía todo. Durante años la cancelación, la resignificación de la violencia hizo que la sociedad discutiera. Por eso, espectacularizar este juicio lo que llevó es que todos opinaran. Hubo una culpable desde el cuarto o quinto día, una cosa insólita, las redes sociales, algo nuevo para estos casos resonantes. Estos casos resonantes son históricos, toda la vida hubo casos donde todos hablábamos, pero no había redes sociales. Las redes sociales actuaron durante todo este tiempo como jueces, y al tercer día habían dictaminado. Pero eso de estar observando las caras de Amber, los gestos, los... no es nada nuevo. Y vamos a decir algo, nosotros en la Argentina también tuvimos un caso muy resonante, el de María Soledad Morales, que fue transmitido en vivo y donde la gente hacía cualquier cosa, que todos participaban. Un fragmento de cómo TN, de cómo Telenoche promocionaba el juicio.
En uno de los juicios orales más trascendentes de los últimos años de la Argentina, es transmitido en vivo por el Canal 6 de Catamarca. Esa única señal es la que utilizan todos los medios televisivos del país. Pero ¿qué pasa cuando esas imágenes son recibidas en la redacción de Telenoche? Treinta son las personas que siguen minuto a minuto las alternativas del caso María Soledad. 22. Periodistas, productores, editores y especialistas en derecho hacen una prolija y minuciosa observación de cada frase y de cada imagen, seleccionando los momentos más sobresalientes del juicio, según lo que se diga o lo que se haga. Este gesto fue detectado por los profesionales de Telenoche y procesado electrónicamente para facilitar su comprensión. Después del descubrimiento, nuestro equipo creció considerablemente. Decenas de telespectadores que siguen el juicio por Todo Noticias llaman para aportar datos y nuevos gestos.
Termino de atender un señor que nos sugiere que observemos cuando el testigo Carrizo está declarando por un gesto que hace el abogado.
El intercambio de miradas y gestos entre los jueces, a espaldas del presidente del tribunal, detectado por el equipo de Telenoche, podría cambiar la historia de este juicio.
Quien hablaba era Norma Morandini. Uh-huh. O sea, 1996, la gente llamaba por teléfono, había fijos en esa época, para contar lo que había detectado. O sea que nada es nuevo en este caso de Amber y de Johnny. La gente también observa las miradas, han puesto psicólogos, gente que lee gestos, todo para ver quién mentía, quién no. Esta fiesta, esta... no es nuevo, y de hecho creo que es porque es una cultura que él ama el cine. Hoy estábamos hablando fuera de aire, le encanta el cine con casos donde el perdedor a último momento y gracias al abogado se salva. Una película emblemática es 12 hombres en pugna. Creo que es el gran film. Son 12 hombres encerrados, un calor infernal. Todos se quieren ir rápido porque ese calor los abruma y quieren declarar culpable a un que tenía todo para ser culpable, hasta que un hombre de los 12 dice no, y ahí comienza una película que es increíble. Hay una remake de ese film que se hizo para la televisión con Jack Lemmon, que en serio es de los mejores remakes que se han hecho sobre esas películas. Uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? El elenco es tremendo: Edward Olmos, James Gandolfini, el actor de Los Sopranos, Tony Danza, un elenco de mucho peso para poder competir con la original, que es una obra de arte que hay que verla y verla y verla, porque cambia todo. El tipo es culpable y para la hora 2 de la película estamos todos en duda. El tema es, ¿lo mandamos a la horca o puede ser inocente? Es una maravilla. Pero no solo esas películas son las que nos marcaron, las series, está lleno de series, desde Perry Mason en los 60, hasta Petrocelli, que nombramos recién, y ahora cuando uno se mete en las plataformas hay abogados por todas partes, desde La Buena Esposa hasta otra que es La Buena Socia, o sea, hay miles de películas de abogados. Es algo que nos apasiona. También nos apasionan los casos. Y otra, se retroalimentan. A nosotros nos apasionan los casos de ficción, pero a su vez la ficción se alimenta de muchos casos reales. ¿Qué hubiera sucedido si no hubiera existido la televisión con el caso de O.J. Simpson? El caso de O.J. Simpson también fue atrapante, y al igual que el caso de Johnny Depp, el tema, el asunto, se va de la corte y pasa a un gran conflicto social que estaba viviendo Estados Unidos en ese momento, que era la brutalidad policial, un conflicto de los conflictos raciales. Y O.J. consigue abogados que llevan su causa, era un culpable que no faltaba nada, a llevar el caso a pasar que esto era un tema racial. Es impresionante como Ryan Murphy hace poco, volvió hace unos años, hizo ese caso para la televisión, y a uno le termina asombrando que vio el caso en tiempo real, y cuando ves la serie es como que nunca hubieras, cómo llegaron a absolverlo. Lo declararon inocente. Uno puede ver el detalle del guante, la policía. O.J. Simpson de verdad es un caso increíble, y lo maravilloso es el grupo de abogados que tuvo. Un fragmentito de la serie que se puede ver en Netflix.
Mark Furman representa entera a la policía de Los Ángeles. Ahora, tal vez no lo sepan, pero tienen el poder. Su decisión tendrá una enorme implicación tanto en esta corte como afuera. Las cosas pasan por algo en la vida. Por eso tal vez estamos reunidos. Algo en su pasado, en su carácter, les ayuda a notar que algo está mal. Tal vez son las personas correctas en el mejor lugar que digan, no más, no queremos. Lo que ellos hacen es deshonroso. O.J. Simpson tiene derecho a ser exonerado. Ellos recomendaron el caso a un hombre que dice que quiere que todos los negros sean reunidos y muertos. Eso es genocidio. Ese hombre habla como Adolfo Hitler. Ahora, no pueden confiar en ese hombre ni en estas personas. No es de extrañarse que en el momento clave de este juicio, cuando al señor Simpson se le pidió usar esos guantes, no entraron. No entraron porque no eran suyos. Si no detienen este montaje, ¿quién lo hará? Envíenles un mensaje. Demuéstrenles que su veredicto irá mucho más allá de estos muros. Damas y caballeros, recuerden mis palabras. Si no le queda, déjenlo afuera.
La prueba era un guante, no entraba. Quien habla es el actor que hace de el abogado, un abogado afrodescendiente, defensor de los derechos civiles. El caso, terminamos olvidándonos que O.J. Simpson había supuestamente asesinado a su esposa y al amante de ella, y pasamos a todo un tema que tenía que ver con los conflictos sociales del momento, de los 90. Así que bueno, absolvieron a O.J. Con los años se declaró que, bueno, que la probabilidad más alta es que ese jurado se haya equivocado. Pero la serie es una maravilla, porque increíblemente todo el tiempo decís, el tipo es culpable, Pero bueno, pequeños detalles. ¿Y cómo estaba la sociedad en ese momento? Determinó que Oshí fuera declarado inocente. En la Argentina hubo otros casos resonantes. Tenemos el del dentista Barreda, o mismo el caso de Carlos Monzón, que tuvo personajes a lo largo de ese juicio, desde el cartonero Báez, y más allá de todas las personas que rodeaban la vida muy ajetreada de Monzón. Ese caso también nos paralizó, no se llegó a transmitir, pero sí tuvo su película en tiempo real, donde Norma Leandro hizo de la jueza. Tuvo hace poquito una serie muy bien hecha que se pasó por Space y que luego pasó a canales de aire. Pero para mí, si algo fue emblemático, fue el caso Coppola. Uh-huh. Un juicio que se hizo casi por televisión.
Totalmente.
Lo hicimos, lo fabricamos entre todos. Y básicamente el creador del juicio fue el señor Mauro Viale. Extractos, separé dos. El primero es este, que es una parte delirante donde habla Pata Villanueva con su hijo, que en ese momento era menor. O sea, imagínense el delirio que era la televisión en ese momento.
Mire qué historia, como si fuera la novela más terrible. Dala, ¿se acuerdan de Dala? Sí. Es esto.
Sí, es lo que te iba a decir, parece una novela de teleteatro, ¿viste?
Bueno, pero ustedes son protagonistas reales.
Sí, todos somos protagonistas. ¿Sí?
Vos porque el conejo vivió con vos porque le pasaste el teléfono a hacer al chico, que yo casi me muero, y es inteligentísimo, es riquísimo el chico. Sí. Es riquísimo. Este chico de 14 años tiene que salir por teléfono a decir, papá, no lo toques. Casi me caen las lágrimas. Fenomenal.
Yo hablé por teléfono porque me parecía ridículo que una chica esté discutiendo con mi hermana, que vivió 17 años con él. Entonces me parece ridículo que diga, tu papá fue esto, y mi hermana diga no. Y bueno, se tiene que callar la boca.
¿Por qué?
Es así la ley de la vida, totalmente.
¿Cómo es la ley de la vida?
Y
dale que no te hago caso, vos.
Y sí, es la hija, no puede discutir. Yo si sería Samantha me callaría la boca y diría, bueno, soy la hija, bueno. Lo dejamos así.
Te dolió,
tenés, ¿no? Tenés razón.
Ella lloraba porque estaba angustiada en el programa de chistes.
Dijo que lloraba para...
Se le reía en la cara. Y le dijo... Ay, y ayer le contestó, lo que pasa es que a vos te gusta hacer drama, le dijo. ¿Cómo no voy a hacer drama a mi papá? Yo lo amo, está ahí. ¿Cómo vas a discutir con una chica que evidentemente está en tratamiento, no?
Menores, ex-mujeres, gente dando vueltas en ese estudio que terminó haciendo del caso, la verdad es que nadie recuerda cómo se inició el caso, un jarrón, Coppola y después un delirio. Pasamos por chicas, ahora hace poco también hubo un juicio de una de esas chicas por el derecho al olvido. Uh-huh. O sea que el tema sigue extensamente, porque bueno, ella decía que cada vez que alguien buscaba su nombre a través de Google aparecía el escándalo. Es que ese escándalo marcó la televisión argentina, y voy a hacer un detalle, también lo marca porque es el año 96. Clave en este país, al mediodía, la desocupación que había. Era un momento de alta desocupación, donde mucha gente estaba en la casa mirando. Piensen que todo esto se veía a la una del mediodía. Menores, gente peleándose, insultos. Una tele rarísima, una tele bizarra en decadencia, muy parecida como la vida que estábamos llevando nosotros. Pero encontré, viendo todo ese caso, es que también era el comienzo de personajes que, vamos a ser honestos, mantienen su discurso a través de los años.
Bueno, pero vio, es lo que le decía, esto es una cosa, sí, ya no para, ¿eh?
Bueno, cumplió con su deber de ciudadano, y eso es lo que vale. Tarantini es el valor, no es la de Negri, no es Samantha, no es Coppola.
Tampoco es Tarantini,
tampoco es el valor.
Tampoco es Tarantini enfermo.
No, pero eso lo tenés que ayudar.
Discúlpame, si Tarantini se mata con la droga, si se pega saques todos los días, en su casa es un problema de él.
No, es un problema de la sociedad.
Discúlpame, es un problema de él.
No lo podemos dejar solo a Tarantini. Si él está pidiendo
obviamente.
Algo y si él está enfermo, hay que ayudarlo.
Obviamente. Yo te digo una cosa, me da la sensación, ¿no? Mientras Tarantini se venía matando durante todo este tiempo, me parece que él no pedía ayuda.
Porque no puede.
Él no pide ayuda.
Porque no puede.
Pide más droga.
Sí pide ayuda. Bueno,
él pide
como puede.
Por eso. A lo que voy es lo siguiente. Él con su vida que haga lo que quiera. El tema está en no perjudicar a los demás. Por eso Coppola hoy está detenido.
Porque
el juez prima facie encontró
que perjudicaba
que el hombre más. Tiene droga, tenía droga en su casa para comercializar.
Para vender.
Pero
más
¿sabes qué creo? Que Coppola no es un gran traficante de la República Argentina.
Coppola
tenía droga para acceder a ciertos círculos de poder. Mira, hay gente que se compra yates, o se compra una quinta, o una casa despampanante para invitar a empresarios y amigos a hacer negocios. Hay otros que utilizan la droga y las mujeres para conseguir también fuentes de negocio y poder.
Pero en el fondo esto puede ser una gran lección. Digo, vuelvo, la gente viendo que los valores reales pasan por otro andarivel y no por lo que se estaba mostrando hasta ahora.
O sea, que la gran mayoría de los argentinos trabaja y se rompe lo que hay que romperse todos los días yendo a trabajar. Y esta gente nos ha mostrado que son unos vagos y unos drogones, en definitiva. Y han caído como tenían que caer. El modelo, me parece, ese modelo ha caído.
Un Eduardo Feynman puro, dando sus primeros pininos. Creo que ni siquiera trabajaba todavía en Radio 10. No existía Radio 10, creo, pero él ya estaba demostrando lo que se imaginaba lo que era este país. Ese caso también tuvo mucho que ver con la política, que había interna, Menem, Dualde, desocupación y gente que colaboró y que se metía en un caso donde no tenía ni idea qué sucedía. Algo muy similar, dando vuelta a todo esto, con lo que está sucediendo con el caso de Johnny Depp y Amber Heard. Para todos, la justicia ya declaró que ella lo había difamado, tiene que pagarle 15 millones, él a su vez tiene que pagarle 2 millones a ella porque el abogado de él la difamó a ella, pero no importa, todos durante las últimas semanas se metieron sus hocicos, sus palabras, sus gestos para declarar el culpable.
Impresionante, lindísima, te confesaba fuera de micrófono y te confeso hoy que me fascinan esas películas y pensaba en algunas. Hay algunas argentinas, no tantísimas, hay algunas argentinas lindas, pero está, por cierto, 12 hombres en pugna es clásica, es un juicio de jurado. El jurado en general no es el sujeto de esas películas. Hay pocas películas donde el jurado es el sujeto. El sujeto son los bogas o las víctimas o la víctima o los acusados o los fiscales. En general, hay algunas. Hay una serie belga que se llama El Jurado que se pasó, creo, por Netflix o se encuentra en Flow, que está buena. Que es buena y no digo por qué, porque spoileo todo. Pero que está buena, que es una interesante serie por jurado. Si explico cuál es su gracia, la traicionan. Heredarás el viento, una película del tiempo de Ñaupa, clásica, Spencer Tracy, aquel maestro que enseñaba la teoría de la evolución en un estado del sur, lo acusaban de todo, ¿no? De hereje, de todo, y al tipo lo defendía Spencer Tracy contra un boga local fundamentalista espantoso, que es un tipo Spencer Tracy, y contra buena parte de la comillas opinión pública del pueblo. Preciosa película. Erin Brockovich, una boga mujer, Julia Roberts, peliculón, ella ahí también, ella remando en la nada, porque ella era la auxiliar de un estudio que agarraba un caso gigantesco contra una gran empresa tabacalera y lo llevaba y lo ganaba desde nada. Defensora también de Benedict, una en la que trabaja Paul Newman, un borrachín cazador de ambulancias, un tipo que va y busca juicios, ¿no? El tipo va a los velorios, saluda a la mujer y trata de conseguirle el juicio, ahí lo pescan, lo cascan, que es una escena que se repite en alguna película argentina también. Y luego el tipo consigue un juicio formidable por una mala praxis contra un hospital de la curia, impresionante, y el tipo que no puede con su alma, de pronto puede todo. En fin, hay muchísimas, las hay muy lindas y buenos recuerdos. Y Coppola, espectacular la coreografía, lo que veía la gente, y todo mentira. No, es y toda es y la merca plantada, la política detrás. Difícil inclusive hoy reconstruir la trama. Yo creo que ninguna persona, muchas personas comunes saben que a Coppola le plantaron. ¿Qué le plantaron? Porque uno también piensa. Tampoco Coppola es, digamos, una vestal, digamos, claro. Pero de cualquier forma hubo trampas ahí. Y el rol de De Negri, por ahí después lo seguimos hablando, porque es interesante el caso. Esto es que esta corte tiene ahora para resolver. Seguramente va a resolver contra el planteo de De Negri. La mayoría de los abogados garantistas que conozco están de acuerdo con ese fallo. Yo que soy potencial con que lo rechacen, yo que soy garantista, me inclinaría porque le dieran la razón, pero no sé tanto.
No me quiero quedar sin no quiero olvidarme de matar al ruiseñor.
Ah, sí.
Porque bueno, yo amo a
Gregory Peck. En todo caso, durante la tanda.
No, necesitaba hablar de Gregory Peck y digo, ¿cómo voy a cometer este pecado?
Claro.
No, así que ya está. Podemos escuchar a Petrocelli nuevamente.
Que se vaya Petrocelli en lo que en esa época era una casa rodante, porque la palabra trailer, por suerte, no se usaba. Existía.
No me arrepiento de este amor de Gilda por la romántica milonguera con la voz de Ximena Jiménez. Ahí no aparecía el ukelele, pero se meten en cualquier buscador, ponen la romántica milonguera, Sandro y Gilda, y van a escuchar que en otros temas aparece el ukelele.
Sí, porque ahí yo lo buceaba, no soy un especial de no soy.
Sí,
de,
el bongó, ¿eh?
El bongó, sí. Sí, el bongó yo no sé, no soy quien para diferenciar el bongó de otro instrumento de percusión.
Pero había algo que hacía.
Había algo así, sí, pero podía ser el Beto Solas golpeando. Uno de esos bidones, el Beto cuando agarra esos bidones, sí. En fin, podía ser otra cosa. Una cuestión con estas versiones que vos decís que es interesante, que es, hay que encontrarles la vuelta, porque hay una parte que es diáfana, que es cómo superar la versión de Gilda. No hay forma, no hay forma. Todo el mundo la tiene en la cabeza, en el corazón. Entonces, la gracia es encontrarle una vuelta, o sea, ¿por qué no hacerlo? Yo a veces en una época tenía una especie de militancia indebida,
sí,
como tantas que he tenido, pero digamos, que era contra los covers, decía, nadie puede hacer esto mejor que Sandro, nadie puede hacer esto mejor que Gardel, nadie, ¿para qué hacerlo? Ahora me doy cuenta que hay algo de homenaje, o hay algo de placer o de emoción en el intérprete, en quien quiere homenajear, que si lo hace lindo y distinto, encuentra una vueltita, está bueno. Y es el caso de estas versiones que vos trajiste, que está muy bien.
Le dieron, lo charlábamos con el Beto acá fuera de micrófono, le dieron un aire milonguero, y que permite, como es una orquesta que trabaja en los lugares donde se baila, justamente permite bailarlo compasito de tango, de milonga.
Y peliculón aquel en que Natalia Oreiro protagoniza a Gilda.
Sí,
¿eh?
Sí.
Peliculón,
sí.
¿Eh?
Sí.
Peliculón. Sí, sí. Peliculón.
Muy bien.
Ahora no se puede decir porque está medio cancelado, pero seguro que fue un éxito en Rusia.
En cada provincia argentina, Nacional. La radio pública.
Cierto, ¿no, Mario? Digamos, después de la elección media, la relación de fuerza para el gobierno quedó bastante complicada. Pero también es bueno recordar que de la derrota de la 125 surgió la asignación universal por hijo, ¿no? Que fue denostada por los de siempre, la de siempre, ¿no? ¿Para qué recordarlo? Pero es cierto, hay derrotas que pueden hacer surgir cosas.
Columna sobre los juicios, el Michu.
Y bueno, espero que esto se enderece.
Último en el WhatsApp por ahora. Sí. Eduardo de Valvanera, el abogado que andaba en silla de ruedas, era Perry Mason. Excelente programa, dice.
No,
¿es así?
No, ahora Lorena te lo va a escindir mejor. Va a ser una disección de la serie que hacía un mismo actor haciendo de boga. Y te lo va a contar Lorena, que sabe un montón de eso.
Era Ironside la serie, y sí, el actor era Raymond Burr.
Sí.
Y en los 80, en la sex humor, no en la humor, había un cómic, había una que se llamaba Ironside, que tenía, ¿sí?, que ver con un abogado que se dedicaba, que no sé por qué, defendía, una cosa de loco que yo espiaba porque era muy chica y no me dejaban leer, pero siempre recuerdo Ironside, por claro, eso me quedó.
Hay que decir algo, hay que aclarar algo, que es, Raymond Burr sí era Perry Mason. También.
¿También?
Claro, él era Perry Mason, que en esa época era un boga muy presentable, muy, que se con un estereotipo de ¿cómo se llama?, de juicio muy esquemático, ¿no? Era una serie de hace vetusta, y siempre el esquema era igual, y el tipo estaba totalmente knockout, que si hoy lo iba repuntando. Su secretaria se llamaba De La Street, como calle, ¿no? De La Street, y hace poco se hizo una serie que se, creo que en Netflix también, que se llama Perry Mason, que mostraba el comienzo de la carrera de ese, que porque Perry Mason había libros, eran esas novelas policiales o ese tipo que salían, sacaban cantidades en esa época, y mostraban el principio de esa serie, cómo comenzaba su carrera Perry Mason junto a esa secretaria que efectivamente se llamaba De La Street, y eso posibilita el milagro que yo me acuerde los nombres. Yo me acuerdo igual de los nombres, quiero señalar. Otra peli argentina, una peli argentina que hay pocas, pero alguna habrá que me vino a la cabeza, y ahí sí tuve que acudir a nuestra auxiliar Wiki, porque acá hay dos chances.
Sí.
Wiki, que sabe bastante, o Miguel Fernández, que sabe más. Pero yo acudí en este caso a Wiki, porque me gusta complicármelo, me gusta hacérmela difícil. Y entonces acudí a Wiki y encontré una peli que se llama La Nave de los Locos, que es del año 95, tiene un tiempo, que es una peli en la cual se juzga, tiene un grado de como de eventual actualidad muy alto, porque se juzga al cacique de una tribu mapuche que incendia un centro hotelero porque entiende que le están usurpando tierras. Creo que el hecho tiene una base verídica o algo, y en cualquier caso la historia es la historia del juicio que le llevan, que en ella él trabaja Inés Esteves en el papel de la abogada, que es brillante, Miguel Ángel Solá en otro papel. Es una película linda, interesante, tiene, y insisto, habría que pegarle un vistazo, porque yo la verdad la vi en su momento, ponele que la habré visto seguramente por la tele en forma más o menos cercana un par de veces, pero claro, estamos hablando hace un toquito de años. Habría que repasarla porque trae a cuenta todas estas cuestiones que aparecen de vez en cuando, porque viste que ahora la narrativa oficial, la narrativa de esta derecha espantosa e ignorante que padecemos cada día de modo más intenso, es que todo se inventó en los últimos 5 años o 6 años, ¿no? O sea, que todo esto, decir que por ejemplo, las demandas de los pueblos originarios, que figuran en la Constitución del 24, no se entiende bien por qué. ¿Por qué se les ocurrió reconocer los derechos de quienes no los reclamaban? De quienes no existían, de quienes eran efectivamente invisibles. ¿Por qué se les ocurrió si en realidad todo empezó ahora, hace poco, con toda esta...? Bueno, así se cuenta la historia, y es interesante esta película, que si se hubiera filmado ahora, digamos, estaría más, obviamente, vinculada a la cantidad de cuestiones que se han suscitado recientemente, pero que tiene una historia, que tiene casi 30 años. Mira vos.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
No me atrevo a imitar a Waldo Rico. No me atrevo. He perdido. Algo pasó, Beto. ¿Qué pasa? A Beto no le pasa. Por dos motivos. Primero, porque entrena su voz. Porque es un profesional. Porque trabaja. Segundo, o primero, el orden por el que quiere, porque tiene una voz que yo nunca tuve, ni tendré, ni soñaré que me gustaría ponérmela alguna vez para salir de ahí de boliche.
Para probar.
Sí. Si yo te canto una serenata con la voz de Beto Sol, a ver, vení. A ver qué pasa. Vamos. Pero bueno. Y tercero, pues no sé, porque es más joven también el Beto que yo, cosa que también es facilísima, digamos. O sea, cantar como el Beto no es fácil, cuidar la voz como el Beto tampoco es tan sencillo, ser más joven que yo es facilísimo. Digo, pero ¿por qué uno pierde? ¿Qué es lo que pasa? Que la voz se agosta con los años a algunos y no a otros.
A mí me parece que, un tipo que sabe mucho me dijo que la voz no envejece.
Ajá.
La voz no envejece. A lo mejor el resto de las cosas se van deteriorando y inciden, pero si la voz vos la cuidás, la voz no envejece.
Ajá. Mira. Un tipo que sabe mucho me dijo, Beto, la voz no envejece.
Cuando perdió aquel pañuelo de estéril tierra gredosa, los manos dos mariposas cambiaron de rumbo el vuelo. Argüello quedó en el pueblo y allí junto al río Manso levantó su vil de rancho y entre tacuaras y adobes calienta la ollita pobre de sus sueños desvelados. ¿Cómo le va, don Argüello? Aquí me tiene paisano, muchos creen que me divierto, cuando ven que ando pescando, comentan lindo ranchito, usted debe ser feliz, una cosa es ver de lejos, y la otra es vivir allí, porque no preguntan qué me trajo aquí, porque ando en el agua como el surubí, porque me quitaron la tierra y después crecieron los campos de un mister inglés. Mi juris es sin escuela, mi mujer por alumbrar. Si este invierno viene crudo, lo convido pa' temblar. Y pa' peor en mi canoa, de entre el agua por demás. Salga de ahí, no me di cuenta, ni hable, déjala patear. Usted que ha venido pa' fotografiar, no haga de mi suerte solo una postal. Mira que es amigo del que manda más, dígale que viste pa'l lado del puntal. Turista que andas el río, tal vez sin mirarle el alma. Si querés probarle el pulso, tanteale la correntada. Joita que vas templando tu guitarra enamorada, zambulle en lo más profundo donde está la raíz del agua. Disculpe paisano, tengo que pescar. Véngase otro día, vamos a prosear. Que hablé con su amigo el doctor fiscal. Ancina no me echen también del puntal. Ancina no me echen también del puntal. Ancina no me echen también del puntal.
El río no es solo eso, de y por Aníbal Sampaio.
Estoy viendo en informaciones varias que uno mira por acá. Es una probation por la cual vamos a pedir que nos den un adicional por trabajo insalubre a todos nosotros.
Gracias.
A Fossati, a mí en particular, que venimos todos los días, pero a todos en proporción. Mirar los zócalos, mirar las imágenes de los programas de noticias y los zócalos y demás. Los zócalos los escribe gente escasamente alfabetizada, a las que le enseñan a conjugar mal los verbos, digamos, básicamente. Las noticias que se dan son básicamente violentas, no importa. Es decir, o referidas al, digamos, a, o referidas al gobierno. En general, se supone que compiten entre sí, pero pasan las mismas. Rara vez ponen algo interesante o llamativo, es un castigo. ¿Y por qué mira uno? No debe, porque hace mal. Lo primero es eso, porque hace tantas cosas mal en la vida, esta es menor. ¿Por qué hace mal? Uno recuerda a Beto, y nosotros lo hemos dicho más de una vez, el maestro Pessoa ordenaba
apagar la televisión.
No hay monitor en el estudio. No hay monitor severo Pessoa con eso. Se le puede discutir un matiz, Pero la idea de que vos no te desconcentrás en la radio es una gran, no debes desconcentrarte, es una gran idea. Y la idea es que cómo haces para no desconcentrarte y no pones cosas que te distraigan, listo, es el mejor método. Todo esto para decir que acabo de observar que dicen que cerraron la pasarela de la Garganta del Diablo a la Catarata del Iguazú porque hay mucha agua, porque está muy torrentosa la catarata, bueno, y hay un riesgo. Y cuento con lo que ni siquiera conté al aire acá, que estuve hace poquísimos días en ese lugar bello, hermoso, por primera vez en mi vida, en todo caso, y que bueno, porque pude verla, y uno mira eso, mira cómo zafamos, qué sé yo, en fin, cuánta belleza la Catarata del Iguazú, cuánta reactivación hay en ese sector, y conecto, y no es que todo tenga que ver con todo, sino que bueno, uno de vez en cuando zara, sí hay liga, Beto, ¿por qué no? Liga en el sentido de enlazar. Leo que en Estados Unidos, por ejemplo, mejoraron un poco los datos de empleo en este mes y mejoró básicamente gastronomía y hotelería, como en todos lados. Digo, es decir, esto sirve, primero, ¿qué me importa? Me importa más o menos, digo, ¿qué me importa lo que pasa en Estados Unidos con la gastronomía? Digo, no es el punto. Lo que sí me importa es el grado de simultaneidad que tienen las circunstancias en este momento en el mundo. Que creo que en el nivel que se está ocurriendo ahora desde pandemia, vinculado a Ucrania-Rusia, no ha habido, tal vez, en ningún tiempo de los cercanos, de este siglo por lo menos, tanta simultaneidad en tantas cuestiones. Tanta. Con simultaneidad que no nace de una igualdad previa. Porque nosotros no estamos igual a Estados Unidos, ni a la Unión Europea, ni a nada. Ni a Brasil, ni a nada. Nosotros, cada cual tiene sus circunstancias. Pero hay algo que sí está ocurriendo y que es muy relevante, que es esto. Es como las economías se mueven parecido. Por supuesto, cada una desde el pie. cada una desde el lugar en que se estaba, digamos, o del lugar, o desde del sótano al que cayó, inclusive en pandemia. Pero eso sí es importante, y también es importante en esta cuestión que entiendo que es crucial, que es el riesgo del hambre y la carencia de alimentos en el mundo, que también es un problema mundial y frente al cual Argentina tiene una situación súper peculiar que tendría que afrontar mucho más pronto que tarde.
Vamos a ir a las noticias ahora de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional y luego hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena T Nacional.
Mario Weinfeld está en Nacional. La radio pública. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
La hora 16:30 en todo el país. El presidente de Aerolíneas Argentinas aseguró que se trabaja para fomentar el turismo receptivo. El diálogo con Radio Nacional, Pablo Seriani se mostró esperanzado con superar los números previos a la pandemia.
Lo que estamos haciendo es trabajar fuertemente para, fundamentalmente, traer turistas de distintos países del mundo y fomentar el turismo receptivo. Por eso estuvo el embajador Daniel Scioli, con quien estamos trabajando muy fuerte el tema de Brasil, en donde tenemos una participación muy importante, y esperamos que esta temporada vaya a superar los números incluso de antes de la pandemia. Es muy importante, y la verdad que después de la pandemia es como que toma otro color y otro cariz y un sabor mucho mayor, porque mucha gente estuvo postergando sus viajes, así que hay mucha gente que tiene ganas de viajar, y eso es lo que estamos viendo, una demanda que realmente supera nuestras expectativas.
El Programa Federal de Transformación Pública Digital obtuvo un reconocimiento internacional. La Secretaría de Innovación Tecnológica de la Jefatura de Gabinete de Ministros recibió la mención de honor a la innovación de Red Hat. Argentina se convirtió así en el único país de América Latina en obtener una distinción de este tipo. Fue considerada como un caso de éxito de desarrollo y de transparencia en materia de digitalización en el sector público. El programa tiene como objetivo promover la incorporación de tecnología y la digitalización de los procesos administrativos entre los distintos organismos gubernamentales en beneficio de la ciudadanía.
Datos del tiempo.
En Formosa, temperatura 17 grados, humedad 63% con cielo despejado. Aquí en Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados, humedad 55%, el cielo está algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Lionel Messi con el fuego sagrado de los grandes.
El Mundial Qatar 2022
por Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Y ahora sí, el momento de la columna del Beto Solas, que nos dijo que se fue no tan lejos, no tan lejos.
No tan lejos.
Bueno,
pero nuestra compañera operadora nos va a ir guiando.
A ver.
El tema que escuchamos se llama Las Cucharitas. Hay cucharitas acá.
Su espalda y mi pecho
es un huayno. Mueve la voz del cantante hacia un carnaval con un espíritu rítmico percusivo. Escuchemos.
Como dos antenitas.
Música de raíz, y también me gustan las nuevas, los nuevos aportes que hacen nuevos compositores, y bueno, yo ahí estoy en ese camino intentando dejar algún rastro de aquello.
El cantautor del conurbano bonaerense enumera sus grabaciones y sobre este su primer disco solista llamado UNE.
He grabado 11 discos, pero todos con distintas agrupaciones, colectivos. Tengo una fuerte impronta sobre lo colectivo. Entonces, este primer disco en donde aparece mi nombre, la verdad que fue un gran desafío. Y se llama UNE porque, bueno, en estos tiempos me encontré hablando con lenguaje inclusivo y muchas veces me encontré con diciendo UNE, refiriéndome a mi persona. Y también tiene como tres acepciones, ¿no? Una, la de UNE como persona, como cosa propia. UNE como unir territorios, temporalidades. Y también UNE por uno, por una, porque es el primero de estos discos en donde pongo mi nombre y apellido. Si bien es un disco solista, no estoy solo, pero bueno, UNE era una palabra fuerte que encerraba y que albergaba todas las acepciones.
Este tema es parte del disco UNE y se llama Las siestas en si bemol. Videla es el autor, escuchemos.
No consigo conocer el calor de las siestas, el sol abrasador de Santiago del Estero.
El percusionista y docente amplía sobre las siestas santiagueñas, los sonidos que resuenan en las casas, sus ambientes y en qué tonalidades suenan.
Las siestas en si bemol da cuenta de una situación, Berretín, que tenemos algunos cantores, algunos músicos, de escuchar los sonidos y estar atentos y atentas a lo que sucede en torno a las sonoridades del ambiente. Y resulta que los baños de las casas, o sea, lugares reducidos, por lo general en formato cuadrado, o donde hay al menos cuatro superficies que en donde el sonido rebota, escuché en mi casa que el sonido en donde simpatizan todos los objetos que allí habitan era un si bemol. Y resulta ser que en Santiago del Estero encontré otra casa con otro baño que resonaba en si bemol. Entonces me pareció interesante que eso diera pie a lo que después, más adelante, fue algún tipo de relación. Y nada, dejé testimonio de esa música en esos baños.
Qué maravilla, ¿no? Escuchar el sonido de los baños, ¿no? Cómo simpatizan con los elementos que hay allí. Gabriel Amadeo Videla, cantautor, multiinstrumentista de a pie, se despide.
Agradezco, por supuesto, a gente de a pie, a todo el staff, y por supuesto a Mario Weinfeld, a quien soy un lector que suelo esperarlo con fruición los domingos o cuando le toque escribir. Lo veo siempre en las marchas y me causa mucho placer verlo y después relatar sus crónicas. Y por supuesto, nada, invitarles al sábado 4 de junio, van a presentando este disco UNE. Y nada, a la gente de Radio Nacional Folclórica, que siempre están apoyando las cuestiones culturales federales, que por ahí no están tan difundidas en otros medios, así que siempre van a tener de mi parte el apoyo, el agradecimiento y el envión para seguir haciendo y difundiendo cosas. Les mando un fuerte abrazo y espero que se vengan. Les dejo Piedra y Camino, que resume un poco lo que acabamos de escuchar.
Traigo enredada en el alma mi vida.
digas eso. Tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alejo. Tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alejo. Es mi destino, piedra y camino. Lejano y bello, Vidai, soy peregrino. De un sueño lejano y bello, Vidai, soy peregrino. Penando, y cuando debo quedarme, vida, me voy andando. Y cuando debo quedarme, vida, me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando. Sin que nadie lo sepa, vida, y me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa, vida, y me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino. Lejano y bello, Vidai, soy peregrino. De un sueño lejano y bello, Vidai, soy peregrino.
Piedra y Camino, de Atahualpa Yupanqui, Gabriel Amadeo Videla, de su primer disco solista, Une. En el piano, hay que decirlo, Claudio Méndez, Mónica Toledo en contrabajo, saxo a cargo de Mariano Gamba, guitarra y voz y arreglo, Gabriel Amadeo Videla. Lo escuchás en Gente de a Pie. Radio Nacional, Nacional Folclórica. Si no, ¿dónde, Mario?
En el baño. Ningún lado.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Viernes, todos los días, Nacional, la radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Qué maravilla Radio Nacional, siempre pegadito estoy yo, y cada vez más lindo un programa, Mario, y todo el equipo. Soy lindo, muy lindo programa, cada vez mejor, siempre pegado a Radio Nacional.
Ah, bueno, gracias por recordar. Perry Mason, sí, sí, qué actorazo, así se ve. Sí, y bueno, y acá, ya que habla de espero entrar, Cosa Juzgada, con Jené, con Norma Leandro, y con todos esos actores, no sé si estaba Parela, pero todos esos actorazos, cosas jugadas, ¿no? Lupi, creo, bueno, una serie de actorazos, pero cosas jugadas eran impresionantes acá en Argentina, fue impresionante. David Spiegel creo que fue el director, si no recuerdo.
Hay una película del notable Miguel Littín, ¿no? El Chacal de Nahuel Toro, es impresionante, el tipo que produce una masacre en su familia, el condenado a muerte, y en la cárcel se va, entre comillas, humanizando, y al final Littín no deja la duda si el tipo que matan es el mismo que condenaron. Notable, ¿no? Miguel Littín, abrazos.
Gente de a pie, buenas tardes, soy Susana de Palermo. Bueno, están hablando de La Voz. Y les quiero recordar que Nelly Omar, todavía a los 100 años, cantó en el Luna Park y no había perdido la voz. Adiós, muy bueno el programa, los escucho como siempre, un abrazo muy fuerte.
Preciosos, preciosos todos los comentarios y los aportes de la oyentada respecto de esto, ¿no? Es decir, cómo enganchó la propuesta de Lorena, ¿no? Sobre películas de juicio, películas, en fin. Cómo nos asomamos, a cuánta gente le atrae, cuántas series, cosas juzgadas, exactamente, ciclo, dirigido por David Stivel, con un elenco, y mencionó ahora a Mujica, estaba Marilyn Banner, también María Banner, estaba Norma Leandro.
Era Norma, no era María Banner.
No.
No, era Norma. ¿Era Norma Leandro, Marilina Ross, Bárbara Mujica, ajá, y Carlos Carela, Federico Lupi y Marcelo Alfaro.
Carlos Carela.
No, Alfaro se llama Emilio.
Emilio
Alfaro. Lo conocí después. Pero un programa impresionante, episodios unitarios en los cuales iba rotando el protagonista. Hicimos una entrevista acá, habría que buscar, por ahí la tenemos, a Juan Carlos Gené, uno o dos Juan Carlos Gené, hace unos cuantos años ya, porque Gené era mayormente libretista y alguna vez hacía de intérprete, pero variaba el protagonista principal, claro, programa a programa,
ese la verdad fue un programón, ¿eh?
Un programazo impresionante de la televisión argentina, con el clan Stivel, que luego, bueno, por supuesto tuvieron una alta militancia, persecuciones, sí. Alguna murió, Bárbara Mujica murió muy joven y
bellísima.
Pero, en fin, realmente, precioso recuerdo, lindísimo recuerdo, y bueno, producto de, bueno, de la ayuda de la oyentada. Está ahí, prendida, ¿no? Y escucha y dice, se olvidaron de Perry May, se olvidaron de acá, nos olvidamos de todo, ¿no? Nadie, nos acordamos de bastante, digamos. Nos acordamos bastante, proponemos bastante, y el resto surge de esta interacción, que es algo formidable de la radio y que, bueno, que nos ayuda a recordar, a pensar y demás. Un tipazo, Gené, un tipo macanudísimo. Emilio Alfaro, Emilio Alfaro, actorazo, hizo mil cosas, qué sé yo, y volvió, fue director del Teatro San Martín durante la gestión de Carlos Grosso y yo tuve la suerte de conocerlo y hacer asombrosas buenas migas con él, porque veníamos, qué sé yo, cosas en común, unos cuantos años más, otra trayectoria de cosas, pero un par de cosas teníamos. Una pequeña anécdota antes de ir al coro, y lo cuento porque vale la pena. Él es el director del Teatro San Martín. En el lapso que estuve yo, 1989-1990. Alta recesión, enorme dificultades y demás. Él era un tipo muy gaucho. En Teatro San Martín había mucho trabajo. Él abría trabajo, por cierto, a mucha gente, pero el Teatro San Martín tenía una limitación evidente para proveer, por ejemplo, bolos, actores y actrices, por razones evidentes, porque era, tiene X horas, tantas. Yo dirigía el programa cultural de barrio. Tenía abierto una cantidad de centros culturales. Entonces, Alfaro me propuso, y pudimos hacer, dar unipersonales de enormes actores argentinos en centros culturales barriales chiquitos. Y el Teatro San Fichón, lo que no tenía guita, no, digamos, no. Es decir, entonces, ¿qué pasa? Él mismo le conseguía el laburo a sus colegas que lo buscaban, y nos transfería los honorarios, ¿no? Lo que se le pagaba a enormes figuras del teatro argentino, que la estaban pasando mal, porque había pasado un año, dos, tres, cinco, sin laburar, y bueno, y la guita no alcanzaba. Yo me acuerdo hablado con una, ni digo quién, gran actriz, que le dije, a mí me da vergüenza ofrecerte lo que te voy a ofrecer. Y ella me dijo que no te dé vergüenza porque lo necesito. Digo, pero vos sos tal, vos has hecho tal éxito. Me dijo, ¿cuánto dices tal éxito? Digo, hace 2 años, no, hace 6. Y entonces me lo comí todo. O sea, necesito para vivir. Impresionante. Y gran recuerdo, gran gaucho, Alfaro en ese sentido, ¿no? Gran compañero, gran amigo, un tipo que no pensamos igual en muchas cosas, ¿eh? Pero en ese sentido sí, cosas que uno recuerda. Tema musical del coro Maestro Sola, vamos.
Una cueca cuyana, El Encuentro, que seguramente los oyentes la van a conocer y la van a cantar con nosotros. El carácter de esta obra, dijo sí. Violeta de Turrera, tiene que ser, porque es El Encuentro, ¿no?
Sí.
Tiene que ser un alegro bebitore.
Bebitore,
porque es un bebedor el personaje.
Vamos.
Rumbeando para Hacha, el montado en burro, talón y talón. Rumbeando para Hacha, el montado en burro, talón y talón. Yo me encontré una dama, bonita su alma, por el cañadón. Yo me encontré una dama, bonita su alma, por el cañadón. Ay, no más a la sombra de las caricias en el arenal. Se apareció rechoncha como una reina de aquel carizal. Se apareció rechoncha como una reina de aquel carizal. El que la dejó solita, de mí no se ha de quejar. No desprecio al que me invita y a la fama sé tratar. Soy de Hacha, el fama ceñita, bien livianita, conmigo ha de andar. Segunda, Freddy.
Esa.
Le acaricié su cuello, su lindo cuerpo temblando también. Le acaricié su cuello, su lindo cuerpo temblando también. Y en un envión sediento, mirando al cielo, su boca besé. Y en un envión sediento, mirando al cielo, su boca besé. Les diré que la dama de aquel encuentro por el cañadón era una dama juana con 10 litritos de buen semillón. Era una dama juana con 10 litritos de buen semillón. Cuando voy y cuando vengo desde Hacha a la San Juan, con mi burro me entretengo siempre con el mismo afán de encontrar un tonel bien lleno con vino bueno del viejo San Juan.
¡Bravo! ¡Oh, ¡bravo! ¡Argentina! ¡Argentina! En esta semana que quedará famosa por el partido que jugó el partido ese formidable que jugó la selección ganando por primera vez. Sí. Por primera vez un equipo nacional argentino con la celeste y blanca ganando en Wembley. Nunca visto. Eligió bien. ya que ganamos, digamos, ganemos con todo y bueno, y con mucha fiesta y bueno, alegría que también viene bien. Nosotros empezamos a irnos. Gracias equipo por estar acá. Gracias Oyentada por acompañar. Volvemos como siempre, de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde. En esto que dice ser y llamarse Gente a Pie, el lunes, sin ninguna novedad, vamos a tener por lo menos que comentar 2 informaciones vinculadas con gobierno que se están cocinando, que una está en precocción en este momento, que es el reencuentro, bien o mal, de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, y una designación que está al caer y que caerá. De todo eso hablaremos el lunes. Hoy nos despedimos con otra versión potable del encuentro.
Sí, ¿cuál es? Unos muchachos que no son cuyanos, son de Salta.
Ajá.
Los Chalchaleros, vamos a ver.
Vamos.
Ring.
la lonita, rumbeando para acá, te has montado en burro, talonitado. Yo me encontré una dama solita, su alma por el cañado. Yo me encontré una dama.